partido de las 9 en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que si se pasan por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. A caballo entre la jornada 29 y la 30 en Primera División, la pasada nos deja las victorias del Atlético de Madrid, Real Madrid y Leganés. Pero mañana se inicia una nueva cita en el Campeonato Nacional Liguero con el Atlético de Madrid-Girona y el Español Getafe. En el cuadro rojiblanco no estará Diego Costa, al que Simeone le ha reconocido amor eterno y desea que se quede la próxima temporada. No lo asegura de la misma forma sobre Antoine Griezmann, aunque a última hora lo ha hecho el presidente Enrique Cerezo. Viajaremos por el mundo para conocer cómo están las ligas más allá de nuestras fronteras y recibiremos la visita de la selección española de fútbol para ciegos. Y hoy además os contaremos la historia de uno de los cuatro jinetes del apocalipsis de la media maratón de Madrid. Una anomalía detectada en su aorta no le impedirá perderse la edición de este año como no lo ha hecho en ninguna de las anteriores. Con Joaquín Martín y Diego García en la coordinación y con la realización de Javier Sevilleja, arranca el partido de las 9. Cuatro minutos de la noche, entre la resaca y la previa, tenemos un mapa de sonidos de lo más variado. Diego García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Arrancamos ese mapa de sonidos pendientes de una nueva jornada en Primera División, puesto que tenemos liga entre semana y mañana será el Atlético de Madrid quien abra la jornada 30 ante el Girona en el Metropolitano. Pendientes del partido, pero también de la extensa lista de altas y bajas de cara a la próxima temporada. El técnico argentino Diego Pablo Simeone ha manifestado su deseo e intención de que Diego Costa se quede la próxima campaña.
Deseo que se quede, quiero que se quede, me gustaría que se quede, porque siempre que ha estado Costa con nosotros nos ha permitido cosas importantes. No es casualidad que su regreso nos hizo ganar la Europa League, nos hizo llegar segundos en el campeonato, ganamos la Supercopa Europea a principios de temporada con él en campo. Su presencia nos jerarquiza.
También juega mañana el Getafe en Barcelona ante el Español a partir de las 8:30 de la tarde con un objetivo claro, más allá de pensar en la clasificación para la Champions, lograr los 50 puntos que aseguran la permanencia. Bordalás cree que será un partido donde tendrán que estar impecables.
Sabemos que va a ser un partido muy difícil y que tendremos que estar impecables en cuanto a rendimiento, impecables a nivel defensivo y luego a nivel ofensivo pues mejorar nuestras prestaciones, y sabemos que somos un equipo que siempre genera, que siempre crea y bueno, hacer un gran partido en definitiva.
El Real Madrid ganó al Huesca en el partido que cerró la jornada 29 y lo hizo en el último minuto gracias a un tanto de Benzema. Zidane reconoció que al equipo le cuesta motivarse en tramos del partido.
Cuando un equipo como el Real Madrid sabes que no vas a ganar trofeo, cuesta, pero la motivación es intrínseca y yo creo que cada uno tiene su motivación y bueno, nos cuesta. Hay momentos dentro del partido que nos cuesta, es justo, normal.
Esta mañana ha pasado por los micrófonos del partido de la 1 con José María del Toro, el defensa y lateral derecho del Leganés, Juanfran, quien ha asegurado que el equipo pepinero está un paso más cerca de la salvación tras su victoria ante el Getafe en el Coliseum.
Ha sido un paso fundamental. Si hubiéramos perdido, estaríamos a 5 del descenso y se nos apretaría el culo al final. Pero bueno, es importante en casa volver a la victoria y dar ese golpe definitivo a la permanencia.
El Rayo Vallecano continúa con sus problemas de concentración durante 90 minutos. El equipo mostró una clara mejoría durante 70 minutos, pero perdió 2 puntos al final del encuentro. En el debut de Paco Gémez en el banquillo franjirrojo ante el Real Betis.
Yo estoy muy contento con el trabajo del equipo, la verdad que en tan poco tiempo no me esperaba una respuesta tan positiva en todos los aspectos. Hay que ir tranquilos, sabiendo que el tiempo nos apremia, que los partidos se acaban, pero entiendo que esta es la línea, ¿no? Si somos capaces de jugar, de competir, de apretar, de presionar, de así, incluso mejor, porque yo creo que con trabajo se pueden hacer las cosas mejor, pues nos podremos dar esa opción que quieren todos los rayistas de poder por lo menos llegar al final con vida, ¿no? Y luego, con respecto a mi llegada otra vez a este estadio, ha sido, bueno, como siempre, muy especial, ¿eh? Esto te hace sentir vivo. Yo me siento como en mi casa. Siempre he dicho que para sentirse de Vallecas o para ser rayista no tiene por qué haber nacido aquí ni nada. Yo me considero rayista por todo mi pasado, por todo lo que he estado aquí como jugador y como entrenador.
Fuera del fútbol, en baloncesto, importantísima victoria del Fuenlabrada ante el Murcia en la pelea por la salvación, 101-93, con el mexicano Paco Cruz en plan estelar, alabado tras finalizar el partido por su técnico J. Cuspinera.
A Paco ya lo conocemos, ¿no? Paco tiene esa calidad en ataque que a mí como entrenador no solo me hace disfrutar como entrenador, me hace disfrutar como aficionado, como enamorado del baloncesto, ¿no?
Y cerramos, Javi, este mapa de sonidos con Marc Márquez, que logró su primer triunfo del año en el Gran Premio de Argentina. Y Valentino Rossi le ganó a Dovizioso la batalla del segundo puesto y además dio la mano a Marc Márquez después de que en septiembre de 2018, en el Gran Premio de San Marino, le negara el saludo.
Son todos amigos, como tú y como yo. Además, ya recuerden que pueden hacer radio con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp en el 609-771-385, 609-771-385, o en nuestra cuenta de Twitter, @elpartidodelas9. Hasta las 10, Deporte y Más, en Onda Madrid.
El Partido de las 9, en Onda Madrid. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Mañana a las 7 y media arranca la jornada número 30 en Primera División con el Atlético de Madrid Girona. Además, con un caso que está muy de moda, sobre todo cuando cada vez quedan menos cosas en juego y cuando más tiempo libre tienen muchos, el caso Griezmann. Hoy, tanto Diego Pablo Simeone como Ernesto Valverde en la previa del partido del Barça frente al Villarreal han sido preguntados si el caso Griezmann desestabiliza más al Barça o al Atlético. Esto han contestado los dos.
Uno de los capitanes de nuestro equipo y en consecuencia, si tendrá que informar algo, lo informará él. Pero nosotros lo vemos muy metido en el equipo, lo vemos muy enganchado con el grupo y esperando que mañana pueda volver al gol, que obviamente lo necesita él y el equipo.
A ninguno de los dos, también se habló el año pasado y todos estábamos igual. O sea, y se hablará de otros jugadores y de otros, porque es lo habitual. No, nosotros estamos acostumbrados, nosotros y ellos.
Y hace tan solo unos minutos, Enrique Cerezo, en Televisión Española, ha desmentido cualquier opción de salida del delantero francés.
Griezmann es un jugador del Atlético de Madrid y por muchos años.
Bueno, pues ya.
Y a ver si, por favor, yo nunca miento, a ver si, por favor, dejan ya el tema de Griezmann y el tema de otros jugadores del Atlético de Madrid que no se van a ir. Los que se van a ir, se van a ir. Los que se quedan, se quedan.
Los que se van a ir, se van a ir. Los que se quedan, se quedan. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Más claro, imposible, el presidente Cerezo.
Sí, yo creo que ha sido claro hacia a las palabras a nuestros compañeros de El Rondo de Televisión Española en Cataluña. Y ha querido zanjar, yo creo que el tema ya de Antoine Griezmann, que no solo cansa al jugador, como comentara la semana pasada, sino también que cansa a los aficionados del Atlético de Madrid y, por qué no, a los dirigentes del conjunto del Metropolitano.
Sin duda alguna, incluso diría que hasta algún sector de la prensa empieza a cansar tanta vorágine de mercado de fichajes cuando todavía estamos comenzando el mes de abril. Eso sobre Antoine Griezmann, porque sobre el partido de mañana poco queda que decir, que es una de las últimas balas para reengancharse a la Liga, pero que tampoco depende todo al 100% del Atlético de Madrid.
Sí, no depende evidentemente del Atlético de Madrid el poder o no acercarse al liderato, depende del FC Barcelona. Ahora mismo la desventaja del conjunto del Metropolitano es de 10 puntos. El Atlético de Madrid tiene que ir ganando sus partidos y esperar tropiezos, porque no solo uno, tiene que esperar tropiezos del FC Barcelona para intentar asaltar el liderato. Por eso, evidentemente, en el Atlético de Madrid se habla de eso de partido a partido, que no se da la Liga por perdida. Ya lo comentaba en el pasado sábado Diego Pablo Simeone, nada más concluir el partido en Mendizorroza, pero todo el mundo sabe y es consciente que la situación es realmente difícil para el Atlético de Madrid.
No estará Diego Costa lesionado, al que espera Diego Pablo Simeone de cara al partido frente al Barça del próximo sábado, y tampoco estará Lemar.
No, ambos resultaron lesionados en Mendizorroza. Hoy se le han practicado pruebas a los dos jugadores. Diego Costa no sufre rotura, para mañana está descartado y es duda ahora mismo para el Nou Camp. Tomás Lemar sufre una lesión miotendinosa de grado 1 en el muslo. Será baja mañana, no ha entrado en la convocatoria y a mí me da la impresión que el futbolista francés tampoco va a estar apto para poder disputar el partido en el Nou Camp. Son las dos bajas que tiene el técnico argentino de cara al enfrentamiento ante el Girona. Recordemos que tampoco ha entrado en la convocatoria Nehuén Pérez, una convocatoria de 18 futbolistas. Sí lo ha hecho Santiago Arias, después de recibir el alta médica esta misma tarde, y Sergio Camello, el futbolista del juvenil, que ayer se aupó con el triunfo y se aupó con la Liga del Grupo Quinto de la División de Honor de Juveniles, y que vuelve a entrar, porque no es la primera vez, en una convocatoria del técnico argentino.
Buenas noticias, por tanto, para el canterano rojiblanco. Por cierto, Diego Pablo Simeone en la tarde de hoy ha hablado sobre Diego Costa, le ha declarado casi amor eterno.
Está claro que los números en cuanto a las presencias no han sido en consecuencia de la ilusión que nos genera Diego, pero yo confío absolutamente en que si este año termine pueda hacer una pretemporada equilibrada donde pueda estar trabajando de la mejor manera, en consecuencia de que no le aparezca la lesión en el quinto metatarsiano, que no es muscular sino es una lesión ósea, y también lo alejó otros dos meses y pico fuera de los campos, nos va a seguir dando muchas cosas. Yo quiero que Diego se quede, ojalá que pueda tener una continuidad, porque tiene una edad ideal para el futbolista, donde ya conoce todo y sabe lo que tiene que hacer, y confío a muerte en él y deseo que se quede el año que viene, claro.
Eso sobre Costa, pero Simeone Bonilla también ha hablado y ha reconocido mala planificación desde el inicio de la temporada.
Sí, y es que ha habido más de 40 lesiones, muchas de ellas musculares, y Diego Pablo Simeone se le ha preguntado al respecto y tiene claro algo que ha podido tener en cuenta y se puede deber a tener tanta lesión esta temporada en el Atlético de Madrid.
Bueno, seguramente no hemos tenido una pretemporada acorde a las necesidades que nos iba a exigir la Liga, y en eso seguramente hemos fallado, y evidentemente servirá para el futuro.
Por cierto, que para terminar la información colchonera, Abola dice que Herrera y Telles, ambos del Oporto, están hechos.
Sí, el mediocampista mexicano llegaría con la carta de libertad, porque acaba contrato con el conjunto portugués el próximo 30 de junio, mientras que Alex Telles, que tiene una cláusula de 40, recalaría en el Atlético de Madrid por 30 millones de euros tras las negociaciones que han tenido el conjunto del Oporto y el Atlético de Madrid. Precisamente sobre Alex Telles se le ha preguntado esta misma tarde a Diego Pablo Simeone.
Siempre he sido muy respetuoso con todos los chicos que salen en los periódicos que pueden venir, en consecuencia de que estamos jugando una liga que todavía quedan 9 fechas. Mañana tenemos un partido con un rival que siempre nos ha costado bastante. Me centro en los futbolistas que tenemos hoy de cara a este final de temporada, y después, cuando termine la temporada, ya el club informará en consecuencia de lo que pueda pasar.
Eso será en verano, pero mañana a las 7:30, jornada 30 para el Atlético de Madrid, que recibe al Girona. Te escuchamos, Bonilla, un abrazo.
Otro para vosotros.
Y una hora más tarde de ese Atlético de Madrid-Girona juega el Getafe, que viaja hasta Cornellá para enfrentarse al Español. Nacho Colado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Javi.
Con la inclusión de Samu Saiz en la lista de convocados por parte de José Bordalás.
Sí, es una novedad. Estaba dos partidos fuera de la convocatoria y la verdad es que el jugador que llegó en el mercado de invierno va a entrar en esta convocatoria y yo creo que también tiene muchas oportunidades, posibilidades de jugar, porque ya ha anunciado Bordalás que va a hacer rotaciones, va a hacer cambios debido al cansancio que están acumulando muchos jugadores en sus piernas, ya que prácticamente en los últimos partidos están jugando los mismos, y se notó el pasado sábado ante el Leganés, que le superaron físicamente prácticamente durante todo el encuentro.
Casi lo mejor que le podía pasar al Getafe después del derbi frente al Lega es no haber perdido la cuarta plaza que otorga derecho a jugar Champions la próxima temporada.
Sí, la mejor forma de olvidar un mal resultado es ganar el siguiente, y en este mes loco que comenzamos abril, el Getafe va a jugar 6 partidos, bueno, el Getafe y prácticamente todos los equipos van a jugar 6 jornadas, y por tanto se va a decidir todo el campeonato, todos los que se están jugando en este mes de abril. Y lógicamente, como tú bien dices, había muchas esperanzas puestas en la pasada jornada porque había enfrentamientos directos, recordamos el Sevilla-Valencia, pero bueno, después de que se han visto todos los resultados, tampoco ha salido tan mal. Bien es cierto que el Getafe no ha ganado, pero no ha ganado el Alavés, no ganó el Sevilla, que eran los dos rivales, sus dos más inmediatos perseguidores.
Sin duda, buenas noticias para Bordalás, con el que has estado tú hoy. ¿Cómo has visto al técnico alicantino?
Pues bien, en la rueda de prensa esta mañana, Bordalás, la verdad es que es el único que tiene los pies en el suelo, porque en el entorno, también vamos a meternos dentro, en los medios de comunicación, la afición, pues se habla mucho de Europa...
Ya la no euforia,
de Europa,
¿no?
Sí, pero ya no de Europa, sino de la Champions. Y yo creo que el objetivo no es ese. Lo que pasa es que a la altura de la que estamos del campeonato, lógicamente, no pensar que pueda estar el Getafe Europa también sería mentir. Pero Bordalás tiene los pies en el suelo, y por eso le hemos preguntado esta mañana si la derrota ante el Leganés pues es un aviso a navegantes.
Nosotros no podemos creernos lo que en realidad no somos. Yo siempre lo he dicho, debemos ir paso a paso, partido a partido, y nosotros estamos en una situación que la hubiésemos firmado antes del campeonato, y por lo tanto debemos disfrutar de ella, pero siendo conscientes de que somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, pero que también los rivales juegan, los rivales están jugando mucho y los rivales te pueden ganar.
En el Español, Rubi va a recuperar a Sergi Dardel, un Español que no gana desde hace un mes. Sin duda, un rival propicio para un Getafe que quiere volver a la senda del triunfo tras dos jornadas sin marcar goles en portería contraria, Nacho.
Sí, y lo ha dicho esta mañana Bordalás, se van a encontrar un equipo con necesidad, como es el Español, que no está muy lejos del descenso y, por tanto, también se pueden aprovechar. Mañana el equipo va a salir a las 10:30 en AVE para ese partido que se va a jugar a las 8:30 de la tarde en el estadio del Español. Y
¿podemos trazar un 11 más o menos?
Es lo que estaba diciendo. La verdad es que va a ser difícil, porque lo he comentado antes, ya ha dicho Bordalás que iba a hacer rotaciones, aunque si tuviera que apostar, pues me la jugaría con David Soria en la portería. En defensa, yo creo que donde va a haber menos cambio va a estar Damián, Gené, Cabrera o Bruno, en todo caso, Antunes en el lateral izquierdo. Donde más cambio va a haber, yo creo que es en el centro del campo, Fulquier y Maximovic, yo creo que van a descansar, y entrarían Portillo o Samu Saiz, en lo que hemos comentado al principio, Arambarri, Cristóforo y Mati Olivera, y en la delantera yo creo que Ángel es fijo y va a acompañar a Ángel Molina, yo creo que Mata va a descansar.
Bueno, pues mañana 8:30, como decías, en Cornellá, Español Getafe. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y en el Real Madrid están trabajando de cara al duelo del miércoles en Mestalla sin Courtois, pero con el regreso de hombres importantes para Zinedine Zidane. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Javi, buenas noches.
Dale, dale.
No, te iba a decir que sí, que con todos los que reservó ayer en el partido contra el Huesca, es decir, va a volver Keylor Navas a la portería, va a volver Varane al centro de la defensa, Va a volver el centro del campo titular con Zidane, es decir, Casemiro, Modric, Toni Kroos, y previsiblemente también va a volver Asensio en la punta de ataque. Todos ellos descansaron, como digo, ayer ante el colista de la primera división, así que Zidane seguramente va a recuperar a su mejor equipo para el partido en Mestalla. Todavía ausentes, porque estos están lesionados y no se recuperan seguro, ni Carvajal, ni Vinicius, ni, como tú decías, Thibaut Courtois.
Ha hablado el entrenador, además del Manchester United, de esto dejando a un lado la Liga, hablando también de este mercado de fichaje veraniego que se prevé intenso, Solskjaer, sobre Paul Pogba.
Sí, después de que primero Pogba hace unos días se sintiera tremendamente satisfecho por la llegada de Zidane al Real Madrid y hablara maravillas de la posibilidad de poder estar a su disposición y bajo sus órdenes, después de que Zidane el otro día en la rueda de prensa previa al partido del Huesca dejara claro que le gustaría tener a Pogba en el Real Madrid, ha aparecido, como tú dices, el técnico de Pogba, Solskjaer, el entrenador del Manchester, para poner las cosas en su sitio.
Paul
es un chico muy amable y educado que respondió a una pregunta general sobre Zidane, que es un icono en Francia, un entrenador fantástico y un futbolista que fue fantástico, que jugó contra mí, de hecho. Simplemente él respondió educadamente esa pregunta. Pero Paul es feliz aquí, donde va a ser una importante pieza. Queremos construir el equipo a su alrededor y esto no ha cambiado para nada.
Órdago, sin duda, de Solskjaer sobre la figura de Paul Pogba. Por cierto, Carlos, en clave blanca, mañana presentación de las obras del Santiago Bernabéu.
Eso es, después del entrenamiento, a la 1:30 de la tarde, en el palco del Bernabéu, el presidente Florentino Pérez con la alcaldesa de Madrid, con Manuela Carmena, ya por fin se van a presentar las obras de remodelación del Bernabéu, que definitivamente van a empezar seguramente este mismo verano.
Lo seguiremos de cerca en el partido de la 1 de Onda Madrid. Un abrazo, Carlos.
Adiós, chao.
Y hablamos ahora de fútbol internacional. Wants us to grow up, but we don't want to get a job. Y como siempre, Alberto López Frau, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? Buenas noches.
Empezamos hablando que tenemos fútbol en directo, ese Arsenal-Newcastle, bastante vistoso lo que llevo viendo ahora mismo por la televisión, ¿eh?
Sí, efectivamente, llevamos 17 minutos y el partido está muy bonito. Ha salido en Newcastle con tres centrales, como suele hacer ante los equipos grandes en la Premier, con Lejeune, con Lascelles y con Dammett, arriba con Rondón, y el Arsenal con Ramsey, y ha recuperado junto a Guendouzi en el doble pivote, con Ozil y Iwobi por detrás de Lacazette, que está haciendo una temporada extraordinaria, y está muy entretenido este partido, de momento 0-0.
Además, mañana juega el United. Ya has escuchado lo que ha dicho Solskjaer sobre Pogba, quiere formar un equipo alrededor de su figura.
Es lógico, además es uno de los futbolistas que más han subido rendimiento desde que llegó Solskjaer al banquillo del United. Con Mourinho ya sabíamos los problemas que tuvo, con Solskjaer juega muy a gusto, normalmente como interior, con muchísima libertad para llegar. El mejor Pogba de toda su carrera siempre ha sido llegando, a aquel Pogba en la Juve que jugaba con Pirlo de medio centro, Vidal un interior y Pogba el otro. En la selección francesa es verdad que se ha tenido que reciclar a jugar un poquito más atrás, lo vimos en el Mundial jugando con Kanté, pero realmente el mejor Pogba es como le está poniendo Solskjaer ahora, con esa libertad para llegar a la frontal, para pegarle con las dos piernas. Es un jugador diferencial y es lógico que el United quiera girar el nuevo proyecto en torno a él.
Damos un salto desde las islas hasta la península vecina porque el Nápoles agudizó este domingo la depresión de la Roma, al que le humilló por 1-4.
Sí, está jugando muy bien el Nápoles con Ancelotti. Cambió el sistema respecto a Sarri. Ancelotti nada más llegar, 4-4-2, siempre arriba con Mertens y con Milik ya recuperado con esos problemas en la rodilla. Ayer el primer gol de Milik es un auténtico escándalo. Es un gol a lo Ibrahimovic, controlando con una pierna y rematando con la otra sin dejarla caer. Está jugando muy bien Fabián Ruiz, el español, el ex del Betis en el centro del campo con Alan. Y la verdad es que el Nápoles ayer fue un ciclón. Le arrasó totalmente a la Roma, una Roma que sigue sin reaccionar de la mano de Claudio Ranieri. Ya sin Monchi en la dirección deportiva, Roma es una plaza muy difícil y se lo está pasando francamente mal esta temporada.
Hemos visto además que Zapata ha igualado a Cristiano Ronaldo. ¿Le echa de menos la Juve, Alberto?
Bueno, ante el Empoli apareció que este joven futbolista, que está siendo una de las revelaciones del campeonato, Moise Kean, que ya ha debutado con la selección italiana, el otro día contra Finlandia jugó muy bien, vamos a ver qué recorrido puede tener. Se le estaba atascando el partido a la Juve, una Juve que formó 4-4-2, con Bernardeschi con mucha libertad por detrás de Mandzukic, no jugó Dybala, se cayó en el último momento, y en la segunda parte entró Moise Kean, que es un jugador que al espacio va de maravilla, muy fuerte físicamente, le pega bien con las dos, se encontró un balón que peinó Mandzukic hacia atrás, definió de primera, y la verdad es que está siendo el jugador del mes en la Juventus.
Sin duda que sí, además Allegri ha hablado hoy sobre Cristiano Ronaldo y su reaparición, espera que sea antes del partido frente al Ajax.
Ronaldo está lavorando.
Esperemos tener a Cristiano para la ida con el Ajax. Está trabajando bien cada día y debemos ser optimistas. Su pierna está mucho mejor.
Essere fiduciosi.
Bueno, sin duda Cristiano Ronaldo, que cuenta las horas para volver con la Juve, también lo hace la Juve, que cuenta las horas para poder disponer de Cristiano Ronaldo. Y terminamos en Alemania, donde el Borussia recupera esa primera plaza y además con un Paco Alcácer excelso.
Sí, sí, fue el tremendo el final de los dos partidos, porque el Borussia estaba empatando a cero con el Wolfsburgo y los dos goles de Paco Alcácer llegan en el 90 y en el 94 a pase de Jadon Sancho. Y el Bayern, que estaba empatando con el Friburgo, tuvo un balón en el último minuto, León Goretzka, que lo mandó al larguero, que podía haber supuesto la victoria. Borussia ahora mismo 63 puntos, Bayern 61, y se enfrentan el próximo fin de semana. Bayern, bueno, tiene un partido de Copa con el Heidenheim el próximo jueves, y el próximo sábado, 6:30, en el Allianz Arena, Bayern Múnich, Borussia Dortmund. Está espectacular la Bundesliga.
Total, nada, vaya partidazo. Gracias, Alberto, un abrazo grande.
Gracias a vosotros, un abrazo, Javi.
Y, por cierto, en Francia una de las sensaciones es Mbappé, porque el delantero francés del Paris Saint-Germain está rindiendo a un nivel descomunal a pesar de las lesiones de Neymar y Cavani, y es que ha marcado 9 goles en los últimos 7 partidos. Y hemos querido hoy en el partido de las 9 hablarlo con alguien que sabe mucho de fútbol francés. Andrés Onrubia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué se debe este momento de forma de Kylian Mbappé? Juventud, momento de la temporada, necesidad del Paris Saint-Germain, Tuchel...
Bueno, yo creo que es consecuencia de muchas cosas, ¿no? Él ya viene de un Mundial en el que se ha consagrado definitivamente, le ha peleado casi el liderazgo a Neymar, ¿no?, en este Paris Saint-Germain, y eso se ha visto multiplicado por 5 desde las lesiones de Neymar y Cavani, ¿no? Un jugador con una capacidad de gol espectacular, con muchísima velocidad al espacio, y que sin los dos acompañantes que suele tener en ataque, pues se ha acrecentado por muchas revoluciones su liderazgo en este Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain, que ha ganado los 3 últimos partidos fuera de casa por la mínima, si no me equivoco, con 4 goles en total, los 4 del pequeño Mbappé.
Sí, no, es una tónica durante toda la temporada, ¿no?, que Tuchel al final en Champions no pudo pues implantar su estilo, ¿no?, ese estilo que tiene de dominar la pelota dominar el partido con la pelota, defender con él en ritmos muy lentos y al final pues acabar matando al espacio con sus jugadores más diferenciales. Y en el Paris Saint-Germain pues está viendo estos últimos partidos, ¿no? Es verdad que ya tiene la liga ganada, pero como dices, los últimos 3 partidos, a Etienne Caen, que ganó con 2 goles de Mbappé tras empezar perdiendo 1-0, y en el último encuentro de ayer disputado en Toulouse, en un partido en el que Paris Saint-Germain juega medio gas, pero encuentra un Mbappé que es un líder competitivo, lo ha demostrado a lo largo de su carrera y lo sigue demostrando, que da igual tener la liga ganada, que sigue marcando goles, y bueno, ahora su único objetivo es quizás pelear la bota de oro con Leo Messi, en el que están prácticamente igualados.
Creo que poca gente sabe más de fútbol francés que tú. Me gustaría saber si todas estas actuaciones ayudan a una posible salida en el futuro de Mbappé. Sobre todo lo digo por las informaciones de la última semana, en la que aseguraban que en 2020 sería el año en el que llegaría al Real Madrid, por ejemplo.
Yo creo que va a seguir una temporada más, obviamente, porque él lo dijo además en entrevistas, que no sabía todavía si iba a seguir la temporada que viene, pero que si se hubiese ido al Madrid tan pronto, pues no sabía qué hacer con 23 años. Yo creo que va a seguir una temporada más, porque el año que viene yo creo que Neymar y Mbappé van a seguir sí o sí en el PSG. No creo que el jeque se desprenda de ellos tan fácilmente. Y en la temporada siguiente yo creo que es ya la última, el último cartucho que tiene el proyecto parisino para optar a la Champions, que es para lo que se ha fichado Mbappé y Neymar, y no para ganar la Liga, que ya la tiene prácticamente ganada año tras año.
Bueno, te vamos a dejar ya que sigas disfrutando, aunque está en tiempo de descanso, un Saint-Étienne Nîmes. Para ti supongo que interesantísimo, ¿no? 1-1.
Sí, bueno, y bueno, un dato friki, ¿no? En un jugador al que tienen que tener en cuenta los oyentes de Onda Madrid, que es Tejis Avanier, que es un jugador de 26 años, que tiene un golpe exterior brutal, y la verdad es que un partido bastante interesante. Muchas gracias.
Lo apuntamos. Un abrazo, Andrés. Te seguimos en Twitter. Un abrazo grande.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
El próximo 28 de abril se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad, o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de abril la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de abril, elecciones generales. Por correo tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Todavía hay 12 personas también acusadas.
Yo tengo entendido que lo que hay es determinadas agrupaciones.
Y voy a explicar, porque no era exactamente así.
Que cambien sus mentes, porque claro, al final, una sentencia, pues es una interpretación.
Nunca he pensado pedir, oye, a lo mejor podría pedir daños y perjuicios,
pues,
no sé.
Hombre, claro, ¿y si ese es pantallazo?
No. No tengo pruebas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Muchas gracias. ¿Cómo te Eli.
Muchas gracias, Eli mía.
Ese es el problema de fondo.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
9:33 minutos de la noche, casi 34. Hoy no hemos sabido cómo definir esta sección o cómo llamarle, pero es que David Sánchez hoy tenía una sorpresa que quería durante mucho tiempo contarnos en Onda Madrid.
¿Qué te parece este sonido?
Me encanta. Parece que estás en Brasil, pero creo que no, ¿no?
Es un balón de fútbol.
¿De fútbol?
Es un balón de fútbol, es un balón
cualquiera
que está...
Cualquiera diría que no nos estamos viendo.
No. Es un balón de fútbol que está relleno de cascabeles... Y es el balón con el que los futbolistas de la selección española de fútbol para ciegos juegan.
Y lo hacen bien.
Y lo hacen muy bien, porque tienen un palmarés prácticamente envidiable. ¿Eh?
¿A quién has traído hoy al partido de las 9?
Pues mira, he traído a una pléyade de futbolistas y entrenadores muy importantes del deporte nacional y del deporte mundial, porque estamos hablando de la selección de fútbol para ciegos, selección española de fútbol para ciegos, y tenemos una amplia representación aquí en los estudios de Onda Madrid, en los estudios del partido de las 9. Tenemos, por ejemplo... a uno de los seleccionadores, está Miguel Ángel Becerra aquí con nosotros. Miguel Ángel, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tenemos a los dos porteros, tenemos aquí a mi izquierda a Sergio Rodríguez Oliva. Sergio, muy buenas.
Buenas noches.
Pedro Gutiérrez, aquí a tu derecha.
Hola, buenas noches.
Y tenemos a dos jugadorazos, también son lógicamente nuestros porteros jugadorazos, pero tenemos ahí a tu derecha a una auténtica institución del fútbol para ciegos, Vicente Aguilar Chapi. Chapi, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y aquí, a la izquierda, Adolfo Acosta, Fito, jugador gran canario y uno de los mejores centrales del mundo. Adolfo, muy buenas.
Gracias, buenas.
Bueno, tenemos aquí a una selección que acaba de venir de Tokio, de preparar el europeo del próximo verano, del próximo mes de septiembre en Roma y de los próximos Juegos Paralímpicos en Tokio el verano que viene.
Me da a mí que aquí sacamos un equipazo y dos buenos aguadores que seríamos tú y yo. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, supongo que después de la experiencia de Japón, no sé quién quiere hablar el primero. Yo voy a empezar por el escalafón, voy a tirar desde arriba. Miguel Ángel, porque venir de Japón, hacer ese bronce, está muy bien, ¿no? Al menos una toma de contacto de cara a lo que viene el año que viene.
Sí, son torneos preparatorios para el europeo, que es nuestro objetivo en septiembre en Roma, como ha dicho David. Y la verdad que ha estado muy bien. A la altura de temporada que estamos, siendo el primer torneo en el que nos juntamos como selección, conseguir llegar al bronce ha sido muy buena talla, puesto que de los equipos que había allí eran 8 de los equipos que estábamos todos en los primeros 12, más o menos, del ranking mundial.
Bueno, sin duda es muy curioso y me gustaría que fueseis vosotros, los propios jugadores, los que le pusieseis voz a este deporte, a esta modalidad de fútbol en la cual cuesta muchísimo, David, encontrar documentación.
Sí, es difícil. Poco a poco yo creo que va avanzando. Aquí están los jugadores para explicar sobre todo en qué consiste el fútbol para ciegos, porque hay mucha gente que no lo sabe. Hemos escuchado ese balón con el que seguían los jugadores con cascabeles, pero quiero que alguien, Sergio, Pedro, Chapi o Fito, nos diga un poquito por encima en qué consiste el fútbol para ciegos.
El capitán,
¿no? Fito, venga, dale.
Pues nada, el fútbol para ciegos es una adaptación del fútbol sala, porque el campo de fútbol se nos haría muy grande y nos perderíamos un poquito. Uh-huh. Y tiene la 40x20 el campo, jugamos en césped artificial, aire libre, Hace poco cambió la normativa y pusieron porterías de hockey en vez de fútbol sala y tiene dos vallas de unos 1,20 de altura y un poco inclinadas para que cuando el balón va a las bandas pues no salga de banda y sea un poco más fluido el juego.
Muy importante las vallas laterales porque para la orientación, también para la jugabilidad, para muchas cosas, ¿no?
Sí, muy importante. Hay gente, un jugador inglés, antes David Clark, pues las usaba bastante para hacer una especie de pared con la valla. Nosotros ya no se usa tanto, pero hubo un tiempo que en Pekín, por ejemplo, pusieron unas vallas muy rectas y teníamos una jugada que era el saque del portero, daba en medio del campo en la valla, desorientaba, pero nosotros sabíamos que el balón iba a terminar haciendo yendo al medio porque era una diagonal y otra diagonal.
Luego hay una cosa muy importante, por ejemplo, que es los porteros no pueden salir de un habitáculo. De
un área muy pequeña.
De un área muy pequeña, y aquí tenemos a los dos porteros de la selección española de fútbol para ciegos, tanto Sergio como Pedro, que nos los pueden explicar cómo llevan eso de no salir de ahí, de un mínimo, no sé qué distancia hay o qué longitud tiene esa pequeñita área. Sergio, Pedro.
Bueno, pues es un espacio muy reducido. Como digo yo, imaginaros para los videntes fútbol 11 y que no puede salir del área pequeña el portero. Lo mismo aplicado a fútbol sala con las dimensiones. Creo que mide 2 metros por 4 o por 5, más o menos. Entonces, ¿cómo se toma? Con mucha tensión. Porque cuando ves que viene la persona ya a golpear el balón, tienes que aguantar, hacerte fuerte.
No salir.
Y no salirte, porque si no haces penalti y aguantar el tipo.
Ostras, qué complicado parar un penalti, ¿eh? Qué complicado.
Pedro.
Bueno, que te dé, ¿no?
Que te dé, ¿no? Claro, claro. O sea, colocación.
Pero bueno, al final un penalti es complicado en fútbol sala, fútbol 11, balonmano, es un penalti.
No, es un...
Los ciegos tiran a 6 metros, es igual. Un penalti, yo creo que es de las cosas...
No, pero es que lo colocan muy bien, ¿eh?
Bueno, el que puede, ¿no? No sé.
El que tiene clase, ¿no, capitán? Tírale.
Aquí hay dos que tienen mucha clase, sí, pero... No sé, al final un penalti es un penalti.
A mí me gustaría saber, sobre todo, cuánto apoyo es vuestro portero, sobre todo para los jugadores de campo, cuánto apoyo es vuestro portero dentro de la cancha.
Mucho. El portero no solo tiene que parar, el portero tiene que dirigir a su defensa y luego, sobre todo, también te tiene que transmitir mucha, mucha seguridad. O sea, yo mucho tiempo jugando y te puedo decir que he jugado con muchos porteros y se nota cuando el portero te transmite eso, lo que te digo, a la hora de colocar, a la hora de transmitir al jugador esa seguridad a la hora de salir a cortar un balón. El portero es muy, 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 muy importante. Yo te diría que casi un 60 o un 70% del equipo, casi.
Me gustaría preguntaros a los dos, tanto a Vicente como a Adolfo, ¿sentís la respiración del rival? ¿Sentís la respiración del compañero?
La respiración no, pero todo al rival sí lo sientes. Todo al rival... es difícil que la gente se haga una idea de, porque dices tú, estás jugando en un campo de 40 por 20 con tus compañeros, con los rivales, tienes que esquivar, controlar el balón, decidir, escuchar las guías tanto de tu entrenador o del portero o de tu guía.
El boy también, ¿no? El boy
sí,
es muy importante.
A la hora de disputar una pelota tienes que decir boy. Y parece muy difícil, muy complicado, pero no, te acabas acostumbrando, no lo es tanto. Y al rival tú lo acabas notando, claro, notas... cuando ellos también hablan, entonces pues lo si no sabe dónde está ya se encarga tu entrenador o tu guía o tu portero de decirte dónde está, pero vamos, sí se nota.
Vamos a escuchar al guía, vamos a escuchar cómo orienta el guía que hay detrás de la portería, por ejemplo, en un lanzamiento de falta, en este caso el guía de la selección española, uno de los guías, Ceferino Sánchez, cómo orienta al lanzador de una falta a un jugador ciego para intentar que consiga un gol.
Estás a 7 metros y medio, muy escorado, ¿vale? La falta de ayer, ¿eh? Primer palo, palo derecho, Fito. Aquí pierden un hombre, ¿eh? Va. Segundo palo, palo izquierdo. Aquí tenemos a la mar que se va a meter cuando tú tires, ¿eh? A la mar te metes cuando tires, Fito, ¿eh?
Eso que hemos escuchado es una cuchara golpeando los palos para que el jugador se sitúe y sepa más o menos exactamente dónde la tiene que golpear. Pedro.
Ya la Semana Santa, ¿eh? El acento de Cefe, es nuestro portero, él es portero y guía. Lo hace muy bien las dos cosas, pero parecía un poco la Semana Santa.
Y cada uno tiene su ritual, cada guía de cada selección. Hay unos que utilizan una cuchara, otros un palo de hierro, otros las manos y sí. Cosas más extrañas.
Lo del
hemos
cuchillo
visto.
Lo trae...
Siempre solemos coger algún cuchillo del hotel. Y es con el que vamos marcando. Le ponemos tape, nos ponemos algún mensaje de suerte en el mismo y es con el que solemos marcar los palos.
¿Y los porteros a la hora, por ejemplo, de colocar una defensa, a la hora de situar a los compañeros dentro del campo para no encajar un gol, tenéis algún truco? ¿Tenéis sobre todo algún tipo de ritual que hagáis dentro del campo?
Que no entre el balón. O sea, yo aquí siempre digo que en este fútbol no es mejor portero el que más para, sino el que hace que menos le tiren. Es decir, al final tienes que tener mucha templanza, como ha dicho Chapi, para colocar bien. ¿Qué haces? Pues también conoces mucho a los jugadores contra los que juegas habitualmente. Entonces sabes que a lo mejor uno hace un arco y otro hace un slalom muy rápido. Entonces más o menos intentas tener un hombre muy encima y el resto que esté cerquita para que no consiga llegar más de 10 metros a ti.
Jesús Vagueiras es el seleccionador español, ayudado por Miguel Ángel Becerra. Exigente al máximo. No te creas que es un deporte en el que se les trata con cariño y con dulzura a estos futbolistas por ser ciegos, por no ver. Vamos a escuchar un tiempo muerto bastante impactante de Jesús Vagueiras, del seleccionador español, en el pasado mundial que se disputó aquí en Madrid el pasado verano.
Tío, no nos volvamos locos, Sergio. Las cosas como son. Hemos dicho, nuestro peor enemigo va a ser la falta de intensidad. Y es lo que estamos teniendo, chicos. Josep, 20 a 3, a la mar de 4, creo que hemos dicho. Vamos a jugar tranquilos, a tener el balón. Si tenemos que cambiarla, yo no sé si no nos escucháis, estamos diciendo cambiar el balón. Y no lo hacéis. Y no nos precipitamos, vamos a jugar tranquilos. De 4 y a Josep de 3, ¿vale?
Normalidad absoluta, ¿no? Supongo que en cualquier equipo es una situación en la que todo el mundo tiene que intentar ayudar a que se consiga el objetivo.
Totalmente. Siempre explicándole muy mucho lo que está haciendo el rival, intentando paliar las ocasiones que ellos tienen. Y luego hay intermedios, descansos, tiempos muertos en los que hay que arengar al equipo y hay que darle potencia y hay que imprimirles fuerza para que ellos salgan al campo igual, no se derrumben, y desde fuera es lo que intentamos los entrenadores, y si en algún momento hay que corregir severamente, se corrige para que ellos entren en acción. A veces hace falta.
Hay que recordar que este equipo ha ganado 7 veces la Eurocopa, llega después de un bronce en 2015, ¿no?, en Hereford, en Inglaterra, y una plata en 2017 en Berlín, ¿no? Es decir, que ahora en el 2019, por orden, bronce 2015, plata 2017, oro 2019 en el próximo europeo en septiembre en Roma.
Esperemos. Pues
claro. Ojo, que sí. Vaya órdago.
Hombre, es la mejor selección. Vamos a ver. Es la mejor selección
no
europea.
No despreciará a nadie.
Por supuesto.
Nosotros vamos a un objetivo. Es que no vamos a pasearnos, vamos.
Y que te cuenten lo que tienen hasta el europeo de septiembre en Rusia. Los viajes que les esperan.
Bueno, ahora estamos recién llegados de Tokio, como habéis dicho. Y
espera, pero vais a dar envidia, ¿no?
Sí.
Bueno, si te gusta viajar, sí. Ahora nada, nos queda este mismo mes que estamos. Tenemos un campeonato en Italia. Luego ya último es un campeonato en España y volvemos a viajar otra vez para ir a Rusia, a Alemania y a Turquía. ¡Fo! Y finalmente volvemos a jugar otra vez en España y a preparar con unas cuantas concentraciones ya el mes de septiembre.
Me gustaría preguntaros antes de finalizar, sobre todo a Vicente y Adolfo, ¿cuánto de importante para vosotros es la radio?
Para mí la radio, vamos, yo me levanto con la radio y me acuesto con la radio. Y en el trabajo tengo la radio puesta, o sea que yo soy de radio, yo soy totalmente de radio. Para mí es muy importante la radio.
Capitán.
Pues la radio, la verdad que sí, a lo largo del día, pues pones la radio, pues llegas al trabajo, en casa por la mañana para desayunar, por la noche para dormir muchos días, y la verdad que nuestro punto de información, aunque ahora todo va cambiando, también usamos móviles y demás, pero desde hace mucho tiempo pues la radio es nuestro punto de información para todo.
Y me gustaría simplemente para terminar, ¿cómo os imagináis una jugada de Leo Messi cuando la escucháis por la radio?
Pues, hombre, yo al jugar al fútbol me imagino que hará, pues los cuando hacen el zigzag o la diagonal tal, yo me imagino cómo es más o menos, porque yo juego a fútbol, pero claro, a una velocidad de vértigo y con mucha más calidad, claro. Pero vamos, sí, yo me imagino, por ejemplo, el gol este que metió el otro día de falta contra el Español de Alopanenka por la falta, pues sí te la imaginas porque sabes de lo que hablan y tal, pero claro, me gustaría percibirla como vosotros con la vista, ¿no? Pero vamos, sí sabes, sí te la imaginas y sí que la entiendes y perfectamente sabes de lo que hablan.
Chicos, bueno, lo siento de verdad porque tenemos que intentar seguir con las radios. O sea, ya sabéis que esto es tiempo, pero sin duda os invitamos a estar otro día con nosotros en el partido de las 9. Os agradecemos mucho a los 5 que hayáis estado hoy aquí. Así que un abrazo grande y que haya muchos éxitos en el futuro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y esta semana se disputa la media maratón de Madrid, una carrera que tiene su origen en los 20 kilómetros Villa de Madrid. Fue en 1989 cuando arrancó, pero esta semana se disputa la 31ª edición de esa media maratón. Miles, decenas de miles han sido los participantes en las sucesivas ediciones de los 20 kilómetros y de ese medio maratón, pero solo cuatro de ellos han formado parte y finalizado todas ellas. Son legendarios, son Alfredo Calderón, Juan Carlos Muñoz, Juan Pedro García y Lucas Alonso. No son los cuatro jinetes del apocalipsis, pero casi. Uno de esos cuatro tiene una historia de superación increíble. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier. Exactamente, no es Javier Gómez Noya, pero como el celebérrimo triatleta Alfredo Calderón Marcos sufre una anomalía cardíaca que no ha logrado apartarlo del deporte ni siquiera tras un injerto artificial en el tramo dilatado de su aorta. La suya es una ejemplar historia de afición, valor y perseverancia, como demuestra el hecho de que sea, como bien ha señalado, uno de los cuatro legendarios que ha disputado siempre, desde su primera edición, el medio maratón de Madrid.
Alfredo Calderón, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al partido a las 9.
Buenas noches, gracias por invitarme.
Supongo que para ti cada edición que va pasando será más especial todavía, si cabe.
La verdad es que simplemente con estar ese día a la hora de determinada y poder salir y poder terminar, ese es mi objetivo, disfrutar cada zancada. A veces corro sin reloj, me muevo por sensaciones. Ahora no hace falta porque hay guías de carrera, realmente con tenerlos cerca sabes qué tiempo estás haciendo. Pero simplemente, nada, el objetivo es disfrutar de cada zancada.
Me consta que has venido a esta entrevista casi corriendo, ¿no?
Yo acabo de venir, ahora he ido a uno de mis sitios mágicos, que es el Cerro de Garavitas. He corrido una hora, con mis achaques, con mi menisco interno machacado hace años, con mi contractura crónica de espalda, pues he hecho una horita. Y si hoy hago una hora, seguro, que si todo se me da un poquito bien, el día 7 terminamos los 21.
Cuéntanos, ¿cómo descubriste esa anomalía dentro de tu cuerpo que empezó a hacerte ver que las cosas no iban bien y sobre todo que tenías que cambiar ese formato, ese estilo que te llevaba día a día a superarte?
Yo en el año 2013 me puse como reto terminar media docena de medias maratones. Dije 6, como podía haber hecho 10 o 12, que mucha gente yo sé que hace una al mes. En marzo decidí hacer la media maratón de Segovia. Segovia, el frío segoviano es el que es. Y dimos con un día de esos de marzo retorcidos, con ventisca, con agua, con viento. Y efectivamente, una hora antes de la carrera, mojados, durante la carrera mojados, al terminar mojados. Conclusión, un constipado bastante fuerte, que no se me quitaba. Mi médico de familia, yo vivo en Los Molinos, me pidió una placa de pecho para descartar una posible neumonía. Y efectivamente, no había ninguna neumonía, pero observó que esa aorta estaba dilatada. Y cosa de pueblo, me quedo con la radiografía porque tengo un amigo que es cardiólogo y quiero que la vea. Efectivamente la vio. Oye, que dice mi amigo cardiólogo que tienes que ir al hospital del Escorial, que te vea un especialista porque esta aorta está dilatada. Y efectivamente, a partir de ahí empezamos a medir y nos dimos cuenta que el tamaño aquí sí que importa. Íbamos a milímetro por año. Cada año mi aorta crecía un milímetro.
Se expandía.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues hay aortas que se rompen con 45 de dilatación y aortas con 55 no se rompen. ¿Qué ocurre? Pues que los protocolos que tienen ya los doctores te aconsejan que cuando llegas a 50, antes de que la aorta venga por ti, vayas tú a por la aorta. Porque si la aorta viene a por ti, tienes un problema serio.
Alfredo, la válvula aórtica bicúspide se asocia además con la muerte súbita. En tu caso hay un precedente familiar.
Eso es.
Son señales muy claras para desviarse hacia otra afición. En tu caso, tú no te apartas de la afición. ¿Aconsejarías a otro que no fueras tú que siguiera corriendo con una anomalía semejante a la tuya?
Me he reconvertido de corredor a marchador. La marcha nórdica, que está tan de moda, lógicamente, en lugar de movernos en umbrales de 120, 140 pulsaciones por minuto, andando a ritmo te mueves en torno de 100, 110 en cuesta. ¿Qué ocurre? Que es un deporte muy completo y muy barato también. Tiene todas las ventajas del running.
Dos palos,
efectivamente,
unas zapatillas.
Y encima le quitamos el impacto al suelo, que es lo que nos lesiona a los corredores. Con lo cual, pues teniendo en cuenta dónde vivo, que vivo en el entorno de Cercedilla, las caminatas que me pego a cualquier hora del día son importantes.
Claro, te has convertido en un corredor de fondo puro, podríamos decir.
Sí. Este verano cumplí un sueño que tenía en mente hace 30 años, que fue unir los dos mares, el Cantábrico con el Mediterráneo. Por la senda GR11, la senda Pirineca.
Todo con marcha nórdica.
Sí. Bueno, montaña apoyada con palos y un mochilón de 15 kilos en la espalda.
Pero ahí hay un problema también, porque
dada esta patología, el problema está en que no puedes superar un límite de altura ni tampoco sumergirte debido a la presión.
Bueno, el límite eran 4.000. El aneto estamos a
3.800. Estamos a
3.800. Y nos movemos en torno a los 1.500, 2.000 metros. ¿Por dónde? Porque busca, este sendero busca valles. Busca valles. Respecto al submarinismo, pues nunca he hecho submarinismo, alguna vez que me he caído en algún charco así, como cualquiera, pero no me ha quitado el sueño no poderme sumergir por debajo de 20 metros.
¿Corres ahora con Tierra Trágame, con el club Tierra Trágame?
Sí. Correr por montaña no tiene nada que ver a correr en asfalto, es otra técnica, es prestar mucha atención donde pones el pie, tener mucho cuidado con el tema de seguridad, porque una caída en montaña supone un serio problema. Y entonces, bueno, es otra forma de percibir la carrera y, bueno, es complementario.
Volvemos a ese 2013 porque sí. En el momento en el que paras y te das cuenta de que no se trata de una fractura de hueso o de un músculo sobrecargado, sino que en realidad lo que tenías lesionado era la vida, ¿en ese momento qué sientes?
Pues que un constipado ha salvado mi vida, así sencillamente. Las últimas estadísticas que he leído, se calcula que un 5 por 1000, uno de cada 200, corredores populares además, está en riesgo y no lo sabe, Y estamos hablando de una prueba, que es una ecocardiografía, muy barata, vale menos que unas zapatillas normalitas, y es la que te dice cómo están tus válvulas. ¿Por qué? Porque el electro famoso de toda la vida y la prueba de esfuerzo, esta patología no te la detecta. Tú te subes a una cinta y, bueno, sale que eres el monstruo de las galletas auténticamente, pero no detecta que tienes tu aorta dilatada, porque no la detecta, porque sigue, es normofuncional, sigue funcionando. Tu aorta sigue cumpliendo la función primaria.
Alfredo, han pasado 5 años desde que conoces el diagnóstico de tu cardiopatía. ¿En qué ha variado desde entonces y en qué no tu mentalidad deportiva y tu mentalidad vital en este lapso de tiempo?
Pues básicamente eso, ser consciente de lo que tenemos. Evidentemente, cuando atraviesas por un trance de estos, una experiencia de estas, luego cada día, cada zancada, la saboreas al máximo. No puedo hacer series, no puedo hacer intervalos, no puedo hacer farles, que era un tipo de entrenamiento que me encantaba. Bueno, pero mis horitas de rodaje, ahí están, suavecitas, disfrutando de lo que puedo hacer. No soy consciente de lo que puedo hacer, no de lo que no puedo hacer, eso es evidente.
Nos consta que estás súper agradecido al Hospital Puerta de Hierro, en especial a ese doctor Alberto Forteza. Supongo que tu primera pregunta hacia él sería, ¿esto ha sido un punto y aparte o un punto inseguido en mi carrera, al menos deportiva, ¿no?
En primer lugar, recordar lo que tenemos. Sanidad pública madrileña, élite, la palabra es élite. La doctora Isabel Cegrí fue la que me puso un poco en línea, la que comprobó que mis parámetros requerían ya una reparación quirúrgica. Me presentó mi caso al equipo de Alberto Forteza, lo aceptaron y hasta aquí. Sí. Un adiro diario. Un adiro equivale a la quinta parte de una aspirina. Es mi único lastre que tengo de por vida.
Hay otros deportistas, como decías al inicio, Pedro, como el caso de Gómez Noya o Sergio Alonso, ex portero de la Selección Española de Fútbol Sala, que sufrió ese mismo problema, que el hecho es el tener solo dos válvulas en lugar de tres, que es lo normal.
Eso es. Si pensamos en el símbolo de Mercedes, que todos conocemos, pues una válvula tricúspide se supone que se cierra en el centro. Cuando empieza a fallar hablamos de insuficiencia moderada, ligera. A medida que ese grifo, que es un grifo, cierra peor, ya pasamos a insuficiencias severas, que era mi caso.
A ver, yo quiero destacar algo, a ver si no me equivoco, y es que en la técnica quirúrgica con la que te intervinieron, preservaron tu válvula aórtica para evitar la implantación de una prótesis biológica o artificial. ¿Esa prótesis habría supuesto el fin de tu carrera deportiva?
Por supuesto, la otra opción es implantes biológicos, que son válvulas animales de cerdo, que tienen una vida de unos 12 años y una mecánica del doble, de 25 años. Entonces, según el tipo de paciente, se valora. En mi caso, teniendo en cuenta mi profesión y mis aficiones, se optó por la opción más conservadora, que es la técnica de David, un cirujano canadiense que expandió su técnica hace años. Y bueno, don Alberto Forteza es uno de sus discípulos. Y es el que la está expandiendo por España.
Además, Alfredo, eres maestro especialista en educación física, en educación especial.
Efectivamente, trabajo.
¿Eres consciente de que tu historia al menos tiene para sobrepasar esa barrera que ata a un mero profesor con su alumno, ¿no?
La empatía que tengo yo con mis alumnos, evidentemente, pues como les digo yo, nadie es perfecto. Y estamos aquí para tirar del carro y ayudarnos.
Para eso no tienes problema, para continuar, ¿no?
De momento no, de momento.
De momento no.
A ver, Alfredo, una curiosidad. ¿Cómo es el ranking de marcas personales entre Juan Carlos Muñoz Viana, Juan Pedro García Villajos, Lucas Alonso y tú, los cuatro que habéis participado en todas? ¿Conocéis el ranking, cómo está entre vosotros? ¿Os veis a menudo?
Es que, de verdad, para la gente que no gusta correr, el tema de las marcas es secundario. Yo sé que en su día hice los 20 en una hora 14. Yo el día 7, yo mediante si salgo, voy a hacer 2 horas 14. Una hora más. Teniendo en cuenta que, bueno, antes eran 20 kilómetros, ahora son 21, habría que añadir ahí 3 o 4 minutos más. Pero, bueno, son de mi quinta o mayores. Tampoco les obsesiona mucho la marca, sinceramente.
¿Ha habido comida con ellos?
Estamos en ellos. Siempre lo vamos dejando y al final va a haber que coger el tema y decir, ya este año no pasa. Pero...
Bueno, este año lo que puedo es excitarles a que vayan dejando fresquitos los tercios, que vayan dejando fresquitos esa bebida isotónica y luego ya que vayan haciendo el arroz para comerse una paella rica después de la media maratón.
Intentaré hablar con la organización nos coordina un poco.
Bueno, pues Alfredo, decirte que ha sido un auténtico placer que estés hoy aquí contándonos esto en Madrid a la carrera. Y lo último, te dejamos a ti la última palabra para lanzar ese mensaje, como tú decías, a ese equipo médico que ha hecho posible que tú sigas disfrutando del deporte, que sin duda lo transmites en los ojos,
sí,
tu media de vida.
Sin lugar a dudas. Una vez más, Isabel Cegrí, el viernes antes de la carrera, tengo revisión con ella. Nada, si me da el visto bueno, yo sigo mi especialidad. Si no me da el visto bueno, me vuelvo a dar lengua y matemáticas. A la tiza. Pero bueno, todo va bien. Y por supuesto al equipo, a la unidad de cirugía cardíaca de Aorta, de don Alberto Forteza. Sanidad Pública, élite, lo repito. Y a todos los que me estén escuchando, por el precio de unas zapatillas baratas, os hacéis una eco. Y una eco te dice cómo están tus válvulas. No un electro no. Una eco. Un ecocardiograma, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a decir todos los años, pero cada 2-3 años como mucho, por favor, si seguís en este deporte, cuidad el tema, porque son lesiones que no dan la cara, y cuando dan la cara es demasiado tarde, posiblemente.
Apuntado queda. Alfredo Calderón, gracias por estar hoy en el partido de la...
A vosotros. Gracias.
Estaremos muy de cerca con esa media maratón que se disputa el 7 de abril. Nosotros nos vamos, la luz del deporte se apaga por hoy, mañana más a partir de la 1 con José María del Toro en el partido de la 1. La radio sigue en el enfoque con Javier Mar Domingo. Sean buenos, sonrían mucho. Adiós.